Empecemos por el fútbol uruguayo, por el torneo Clausura. Profe, buen día.
Buenos días, Juan Andrés. Bueno, un fin de semana que estuvo marcado por dos o tres elementos. El más importante, sin duda, la victoria de Nacional sobre Defensor por 3-0, que le permitió consagrarse campeón del torneo Clausura y ganador de la tabla anual. Con lo cual, bueno, sacó una ventaja, o tiene la ventaja de que jugará un partido contra Defensor Sporting, y si lo gana será el campeón uruguayo, y si lo pierde tendrá una nueva oportunidad de jugar dos partidos más o jugar una serie al mejor de dos. Una victoria contundente en un partido que en realidad creo que el resultado engaña un poco, porque Defensor había jugado bastante bien y por momentos fue superior a Nacional, pero claro, Nacional tiene, pasan algunos jugadores por un gran momento, entre otros estaba David Udés, que fue un partido formidable. Coates, que se ha transformado sin duda la figura del campeonato, y entre su capacidad defensiva y su potencia ofensiva se terminó llevando la victoria.
El segundo gol de Nacional es realmente para, es una joya, ¿no? Es
impresionante.
Impresionante.
La jugada de Coates, que arranca haciendo un quite muy bueno en la puerta del área mayor, que llega casi hasta pasando a mitad de la cancha para dar la pelota a Vives. El taco de Vives y el centro para el chico López, que define muy bien de cabeza, fue realmente una jugada muy, muy, pero muy buena. Tiene eso Nacional, ¿no? Es decir, sin llegar a jugar, como Carrasco decía, juega, tiene una gran potencia. Es más, es un equipo que es muy contradictorio con Carrasco, porque es mucho más defensivo que ofensivo, pero tiene una velocidad y una potencia en el ataque que le permite ganar con luz. Así que bueno, ahora a esperar a ver la fijación de este partido semifinal, que estarán jugando Nacional y Defensor, para saber qué pasa. Mientras tanto, esto también significó que Peñarol quedó afuera de toda posibilidad de definir el campeonato uruguayo, y ahora queda por resolver un par de cosas. En la tabla anual, ¿quién termina segundo? Si Peñarol o Defensor, en este momento es Defensor, perdón, si Defensor o Peñarol, porque eso es determinante para saber quién va a la fase de grupos de la Copa Libertadores el próximo año. Queda por definir algunos lugares para la clasificación a las Copas, que en este momento el que se metió en esa conversación fue el equipo de Fénix. Bellavista y Fénix serían hoy los dos representantes uruguayos en la Copa Sudamericana, junto con el campeón uruguayo. Un traspié nuevamente de Danubio, que lo va alejando de esta clasificación que hasta hace poco la tenía, por lo menos en su poder. Y queda por definir el tema del descenso, porque fue una jornada también muy muy fuerte. Estaba en un momento determinado descendiendo Central, porque iba perdiendo 2-1 con Peñarol, pero en el último minuto empató ese partido con un gol de Vecino y extendió una semana más la angustia. Había ganado Racing 3-2 a Tacuarembó, y habían empatado Rampla y Danubio. Así que en este momento están los tres equipos, Rampla junto con Racing y Central, en pendientes del descenso. Rampla y Racing están igualados y Central Español está 3 puntos abajo. Si Rampla y Racing pierden y gana Rampla, bueno, allí habrá una definición entre tres. El que tenga mejor saldo de goles se salve, los otros dos van a ir a jugar un partido. Y lo interesante es que ahí en la próxima fecha Rampla y Racing juegan contra Nacional y Peñarol. O sea que vamos a tener una fecha en la que seguramente el domingo van a jugar Nacional y Peñarol el mismo día y a la misma hora, bueno, para no dar ventajas desde el punto de vista deportivo.
¿Y Central Español con quién juega?
Con Danubio. Así que tendremos Nacional en el Parque Central, Peñarol en el Centenario y Central con Danubio en el Parque, ahí en el Palermo. Así que todo apretadito.
Nacional quería jugar en el Estadio Centenario el partido con Rampla, pero bueno, sí, por lo visto no va.
Seguramente porque Nacional tiene algunos problemas en la cancha que no pudo.
Claro, quería adelantar el resembrado ahí del.
Pero lo que pasa es que como se van a tener que jugar al mismo día, seguramente va a tener que jugar allí. Perdón, al mismo día no, a la misma hora. Así que bueno, así estamos.
Hablemos de Uruguay-Alemania, Alemania-Uruguay, profe.
Sí, lamentablemente Uruguay perdió. Ayer digo lamentablemente, no porque.
¿Qué partido estabas viendo tú esa hora ayer?
Ese. El de Uruguay, sí.
El del fútbol local.
¿Perdón?
No el del fútbol
local. No el del fútbol local, la verdad. Me parece que el partido de Uruguay era bastante más importante, más allá de que no quiero entrar en el absurdo que juega Uruguay con Alemania y en el fútbol uruguayo se juegan partidos a la misma hora, ¿no? Que fueron, creo que 2.000 personas a ver a Peñarol. Pero bueno.
No se entiende.
No se entiende.
Pero además se podía haber arreglado, ¿no?
Sí, podía haber jugado el sábado más, porque se sabía que Peñarol iba a jugar con suplentes, o sea que no costaba nada que jugaran el sábado, en vez de jugar el domingo, todos los partidos por el descenso, y dejar el domingo para la selección. Bueno. Pero bueno, a mí me gustó mucho, digo lamentablemente, porque Uruguay me parece que hizo un muy buen partido, aunque creo que volvió a mostrar algún problema defensivo que viene arrastrando ya de partidos anteriores, en particular del el nivel futbolístico que está teniendo Lugano. Me parece que es muy bajo, no solamente porque cometió ese error.
Sí, el error de Lugano permitió el primer gol, ¿no?
Permitió el primer gol, aunque sí, también por eso, porque en definitiva los errores de los zagueros se pagan muy caros y Lugano cometió muchos. En el segundo gol también quedó muy parado. Hay otra jugada también en que le hicieron una llegada por la derecha que tuvo muy vacilante. Me parece que arrastró en esos problemas defensivos también a Godín, y eso fue un poco los mayores problemas que tuvo. En el segundo tiempo, cuando conformó un equipo más con más abierto en la cancha, es decir, con la entrada de Ramírez y el pasaje casi a volante por la derecha de Cavani, que jugó mucho mejor, y en realidad, digo, más allá de lo justo o lo injusto, una gran actuación del arquero alemán creo que impidió que Uruguay empatara el partido. A mí me gustó mucho el trabajo, me parece que sigue siendo un equipo muy sólido, que empieza ahora, se siente cómodo, que toca bien la pelota, que juega de igual a igual frente a un equipo que es uno de los mejores del mundo, de los mejores de Europa, y que jugó de local. Sí. Lo otro que me parece que es bueno para destacar es que, bueno, fue un buen partido de Muslera, ¿no? Que tuvo 3 o 4 tapadas muy buenas, que no tuvo responsabilidad en los goles, y que, bueno, era uno de los que estaba ahí como que se venía mirando qué va a pasar con el arquero. Creo que en ese sentido también se resolvió.
Más temprano un oyente, Carlos de San José, te preguntaba qué pasa con la selección uruguaya y los equipos europeos. Parece que no podemos ganarle a ninguno, ni siquiera al peor Francia, que fue rival nuestro en el Mundial.
Y bueno, eso lo que dijo Tavares cuando terminó el Mundial, una de las conclusiones que sacó, dijo, no le hemos podido ganar a los equipos europeos de primer nivel. Y seguimos sin poder ganarle a los equipos europeos de primer nivel. O sea, si llegamos hasta ese nivel de Irlanda, etcétera, es decir, el segundo nivel del fútbol europeo, Irlanda, Suiza, Serbia, que son países con los que Uruguay jugó y a los que le ha ganado, pero a los grandes países europeos o a los grandes equipos europeos no. Están, por ahora parece ser que están un poco más arriba que el fútbol uruguayo. De cualquier manera tendremos la oportunidad el 8 de junio, porque viene Holanda y Uruguay estará jugando con Holanda ese día. Después habrá un partido más, pues allá sobre el 20 y pico, para despedirse así rumbo hacia la Copa América frente a la selección de Estonia.
Bien, cerramos con Fórmula 1, otra vez Vettel.
Sí, te digo, déjame que te lo diga, la gente ya sabe, bueno, pero ganó el Barça 3-1.
Te iba a preguntarte por el Barça. No podíamos dejarlo pasar.
No, otra vez ganó una maravilla.
De nuevo la pregunta, ¿qué partido estabas viendo el sábado de tarde?
No, el sábado de tarde lamentablemente estaba viendo la final de... Lamentablemente no, pero estaba viendo el partido de Nacional y Defensores del Parque Central.
Pero, entonces, ¿viste después el del Barça?
Vi después algunas cosas del partido del Barça, el manejo, el dominio otra vez de este equipo que es impresionante, y alguna reflexión que después la podemos hacer algún día, y es la influencia que ha tenido en el Barcelona y a través del Barcelona en el fútbol español, el fútbol holandés, porque cuando yo miraba ver al Barça en estos días es como haber logrado la perfección de aquella propuesta holandesa de hace unos años atrás, de ser los dueños de la pelota y de tener incluso puerta atrás, como decía Valdano, de llegar hasta a su propio arquero para empezar a jugar el fútbol todo de nuevo sin prestarle la pelota a los rivales. 3-1, una victoria contundente, se terminó por consagrar ya sin ninguna duda el mejor equipo del mundo y sin ninguna duda Messi a esta altura el mejor jugador, sin duda el jugador más destacado del mundo. Yo no sé si ya no tiene la calidad de ante los ojos del mundo de Maradona, quizás le falte ganar un campeonato con su selección para consagrarse como tal. Y en Fórmula 1, como decía, Vettel otra vez ganó, es un aburrimiento, 143 puntos lleva contra 85 de Hamilton, y en marcas Red Bull 222 puntos contra 161 de McLaren, en un circuito que tuvo algunas dificultades para arrancar, pero parece que este campeonato, salvo que pase algo muy pero muy grande, nadie se lo va a sacar al alemán.
Profe, gracias.
Hasta mañana.